Cinéfilos frustrados, arrancamos.
Pues chicos, Terminator 2, ¿qué podéis decirme de esa película?
Terminator 2, la ganadora,
¿sí?,
de las encuestas del Battle Royale del público de Cinéfilos Frustrados volumen 5.
Casi nada, ¿eh? Pero la cuestión es, ¿a vosotros os gusta?
¿A mí? Sí, sí, claro. Sí, yo, sí. Yo fui el único que la apoyé en el Battle, ya que no estaba Samuel.
Es verdad.
Es que no recuerdo ni qué la ha hecho, pero a ver, sí, está bien, es entretenida. Seguramente la que la echó, bien echada la echó, ¿sabes?
Bueno.
Hacho total. No sé qué más comentaros. Yo ya di mi opinión de la película. Me sorprendió, pero tampoco me pareció... No es el tipo de película que me apetece ver, generalmente. Pero bueno, está bien. Habrá gente que le fascine, como ya veremos más adelante. Pero hoy nos vamos a centrar en la película que ganó, que votamos nosotros y que además sí que nos fascina a los tres, que es M. Que por si alguno de mis compañeros quiere matizar de dónde viene M...
Sí, Fran, por favor.
Eso va por mí.
Sí, por ejemplo.
Pues M viene de la palabra morderera o así. Bueno, significa asesino. Bueno, viene de la palabra... Joder, no me acuerdo, tío.
Sí, de morder.
Era morder, ¿no?
Voy a contar la intrahistoria de esto. Nos lo ha pasado antes y sí, nos ha parecido como muy obvio. Y ahora ni siquiera se acuerda, camarada.
Es que el alemán no es lo mío, la verdad. Pero bueno, sí. Sí.
No, el mío tampoco, pero sí, es de asesino. Eso, claro, sí. La película va de asesino. Pero... Fue la película que ganó en el Battle Royale volumen número 5. En la final, junto al M-Prix, para mí habría sido justa ganadora también la de Godard. Pero bueno, nos decantamos al final por M. Y vamos a hablar, porque es una película muy importante para la historia del cine, vamos a hablar del contexto social, del contexto cinematográfico que envuelve a la propia película, vamos a hablar también de las partes importantes de la película a nivel cinematográfico y, por supuesto, de todo el análisis social, porque es una película muy rica en esos términos. Lo que yo quería preguntaros antes de empezar, ¿qué tal vuestra experiencia con M? Porque sé que para Carlos era la primera vez que la veía y Fran la ha revisionado. ¿Qué tal? ¿Cómo la habéis disfrutado esta vez?
Pues a ver, yo...
Pues si quieres... Fran, por favor,
¿yo?
Empieza usted.
¿Sí? Bueno, ya a ver, yo la vi hace tiempo ya, hace bastantes años, y la primera impresión que tuve no es la misma que he tenido ahora mismo. Principalmente, pues, porque he ido viendo más cine, tengo más experiencia cinematográficamente y todo. Pues, te estoy hablando que la vería hace 8 o 9 años. Y la verdad es que me la he sabido apreciar mucho más que por aquella época, y la verdad es que es un encanto de película. Tiene un desarrollo ya en el lenguaje cinematográfico que no tenía ninguna otra película anteriormente y que ya desgranaremos ahora en unos minutitos. Y muy rica, muy rica.
Muy rica. Me encanta todo lo técnico que has querido ser y al final lo acabas con un muy rico. Me gusta. ¿Y tú, Carlos, qué tal tu experiencia?
Yo efectivamente, como has dicho, la vi por primera vez ahora preparándola para el Battle, y la verdad es que mientras la veía estaba pensando, me arrepiento de no estar tomando notas de esta película, porque me parece una película súper interesante. Y de hecho, una conversación que tuvimos tú y yo, que la voy a contar, es que a los días de verla, o al día siguiente creo que fue, te comenté que me pareció un peliculón súper interesante y que me gustaría mucho hablar de ella. Sabemos que la ganadora del Battle se hace especial, pero yo le dije a David, me encantaría hacer una especial de esta película, pero no por ello voy a forzar el voto hacia esta película. Si gana, se hace especial de puta madre, y si no gana, pues ya no buscamos la forma nosotros para hacer en otro momento otro especial. Porque parece ya, lejos del lenguaje cinematográfico, de toda la evolución que pudo suponer para el cine y tal, que yo de eso no voy muy puesto, me interesó sobre todo... por todo lo relacionado con el tema social, incluso el tema legal, y sobre todo me pareció muy interesante porque, aunque sea una película de los 30, me pareció que habla de cosas muy, muy actuales. Y imagino que hablaremos de alguna de estas cosas, pues, en unos minutos.
O sea...
Es que es una película totalmente universal y que parece que no ha pasado el tiempo y que la sociedad es un círculo que se va repitiendo una y otra vez con diferentes contextos. Pero sí, yo también he tenido esa sensación de que es, además, súper fluida y que es una película muy importante para la historia del cine y casi mítica por todo lo que supone, ¿no? Por encuadrarlo un poquito antes de empezar a hablar de la película, si queréis. Bueno, es una película de Fritz Lang, un director legendario, uno de los directores más míticos de la historia del cine. Ya había hecho un montón de películas antes de M. Quizá la más conocida para el público es Metrópolis, pero también tiene Los Nibelungos, Mabuse, Las Tres Luces, La Mujer en la Luna, Los Espías, Las Arañas. O sea, es una filmografía antes de M brillante y posteriormente también, que luego emigró a Estados Unidos. A lo mejor podemos contar unas anécdotas de todo esto. Yo que sé que a Fran le gusta Fritz Lang, ¿qué nos puedes contar de Fritz Lang? ¿Qué películas son las que más te gustan o qué destacarías de él como director? ¿Por qué te gusta?
¿Por qué me gusta? Bueno, principalmente apareció en una época un poco tumultuosa que fue en los años 17-18, y luego conforme empezó a llegar el expresionismo alemán ayudó a desarrollarlo principalmente, que el expresionismo alemán, si me dejo algo, me echas el cable. O sea,
sí, yo te corrijo, Fran, no te preocupes. Si te deja algo de sí, alemán de los 20, yo te corrijo.
Principalmente,
estoy atento.
Principalmente que el expresionismo alemán se basaba en una Alemania que estaba ya desilusionada por la pérdida de la Primera Guerra Mundial. Buscaron un arte para expresar esto, principalmente con los decorados, con ángulos muy notorios, muy notables, y con una iluminación bastante pesimista y tal, como se puede ver en el Doctor
el gabinete
del Doctor Caligari, eso es.
Efectivamente.
Y luego también Fritz Lang se le observa esta arte en, sobre todo en Metrópolis, que tiene también los decorados y todo eso, y la iluminación mucho más expresiva, mucho más salta mucho los bordes, es más oscura y ¿qué va a decir? Es que...
Oye, una pregunta, ¿puede ser Metrópolis la película más importante de Lang?
No, antes, mira,
depende de qué consideres importante.
Antes lo he hablado con David y también se considera M casi a los mismos niveles que Metrópolis. Principalmente Metrópolis es influenciable a un género principalmente, mientras que M influye más a la dinámica del cine, sobre todo en lo sonoro. Y esta idea es de David, pero que lo hemos estado comentando antes y me cuadra perfectamente.
Claro, tú piensas que una película como M se circunscribe a toda la historia del cine, Metrópolis también, pero es un poco, yo creo, lo que le pasa a 2001, ¿no? Es una película tan única que hasta qué punto una película tan única puede influenciar a todo el mundo. Es como que M te da herramientas para hacer cualquier película y la otra es algo muy cerrado. A nivel de leyenda y demás, yo creo que para mucha gente Metrópolis es una película bastante más conocida que M, sí, seguramente, y es muy posible que haya gente que haya visto Metrópolis y no haya visto M o ni le suene. Pero, por ejemplo, en una entrevista que hay entre Jean-Luc Godard y Fritz Lang, los finalistas del Battle, curiosamente, le preguntaba a Godard en los años 60 a Fritz Lang qué película consideraba de su propia filmografía que pudiera ser recordada dentro de, yo que sé, 20, 30 años, y él eligió M por encima de cualquier otra. Aparte, lo decía como quizás M, o sea, ni siquiera él, es este nivel de autoexigencia que tienen estos directores que ni siquiera él a lo mejor lo valoraba de esa forma, ¿no? La forma de ver el cine de Fritz Lang y de cómo entró en el cine, ¿no? Ayudando en diferentes proyectos hasta ser director. De hecho, Caligari, tengo entendido que le iba a dirigir él, pero al final no pudo. Siempre ha sido así, muy de alguien muy, muy, muy trabajador. Y ahora esto está sonando muy atípico, la verdad. Pero mira, lo que decía Fran del expresionismo alemán es que es exactamente eso. Empiezan a darle a la luz unas connotaciones expresivas y sobre todo narrativas que antes no existían. Yo que sé que en el grupo de Cineforum, que aparte les gusta mucho esta película de M, han visto en las últimas semanas, o en esta última semana, de hecho, Nosferatu. Uno de los valores que tiene Nosferatu es precisamente eso, la luz narrativa. Utilizar las sombras, o utilizar la luz para contar cosas y no simplemente para iluminar porque se tiene que ver algo, ¿no? Las escenografías retorcidas, realmente, como bien ha dicho Fran, en esa Alemania de posguerra que había tenido que pagar los platos rotos de esa propia guerra al ser la perdedora y estaba completamente devaluada la moneda, los marcos y todo esto, la propia sociedad estaba absolutamente destruida y el expresionismo alemán es una buena forma de ver cómo una serie de personajes en todas las películas aparecen repitiendo los mismos patrones. Esto se lo comentaba Carlos. Hay siempre como conflictos sociales, hay una masa alterada, hay algún personaje controlado por la sociedad o controlado por un instinto, por ejemplo, César en Caligari, Nosferatu es una especie de ser sobrenatural pero controlado. Y hay un libro muy interesante, siempre hablo de él cuando hablo del expresionismo, que es un ensayo de Krakauer que se llama De Caligari a Hitler, y habla de cómo en todas estas películas, digamos que se está escribiendo el futuro de Alemania y de lo que va a venir. Como si, en cierto modo, todos estos directores durante 10 años antes estuvieran pronosticando lo que iba a pasar en Alemania, no de una forma consciente, sino que estaban recogiendo ese caldo de cultivo que luego desembocó en la Segunda Guerra Mundial y todo esto. Y es un libro apasionante. Pese a que tiene un poco de lírica, en el sentido de atar las cosas a posteriori, me parece un libro muy interesante y que recomiendo a todo el mundo. Pero si nos centramos, por ejemplo, ya hemos hablado un poquito de Fritz Lang y demás, si nos centramos en la película, hay una cosa que a mí me llama mucho la atención y es otra de esas cosas que hace especial a la película, que es el aspect ratio de la película. ¿No os ha parecido que la imagen es un poco diferente?
Sí, espera un momento. Antes de meternos ya directamente en el aspect ratio y todo eso, también sería conveniente hablar de la esposa de Lang, Thea von Harbour, si no sé si la he pronunciado bien.
Y que, Thea von Harbour, creo
Harbour,
que es.
Que
la habéis pronunciado muy bien los dos.
Gracias.
Brillante.
Que bueno, que estuvo acompañando desde 1922 o por ahí, en todas sus películas, fue su guionista. Hasta el Dr. Mabuse, si mal no recuerdo. Y a ella se le asigna también el guión de M, aunque a veces se puede encontrar a Lang como no acreditado, pero siempre elaboraban entre ellos dos los guiones y estudiaban ambos las referencias de las que sacaban, o sea, la información que recopilaban y tal, la estudiaban ambos y entre los dos te elaboraban, o sea, debatían entre ellos cómo hacer el guión, cómo estructurarlo, dónde puedo colocar las cámaras. O sea, que no era solo la figura de Fritz Lang, sino que también Thea, como se quieras que llamarla, ayuda mucho a la forma de las películas. Que bueno, que... Dime. Córtame.
Sí, no, estaba pensando en las mujeres de grandes directores, que a Hitchcock también le pasa algo parecido, ¿no? Su mujer también...
Hitchcock no...
Yo de Hitchcock no tengo datos. No tengo datos. El caso de Thea von Harbour es que era guionista, pero aparte también estaba en los rodajes y era muy activa. De hecho, en el especial que hicimos de mujeres directoras, hablamos de ella, porque es una de las... Joder, es que ha escrito Metrópolis esa mujer, y M, y Mabuse y todo esto, como bien ha dicho Fran. Entonces es una figura clave y que además es muy curioso, porque esto lo quería contar cuando hablemos un poco del contexto social, que de hecho, si queréis, podemos ir ahora. Pero claro, el contexto social es que ella, Thea von Harbour formaba parte del partido nazi. Como ya hablamos dentro de en el especial de mujeres directoras, es una historia que no queda del todo clara. Hay gente que piensa que diferentes versiones que dicen que estaba ahí, pero por obligación, que realmente no creía en nada de esto y demás. Pero bueno, digamos que la versión oficial es esa. Y Fritz Lang estaba completamente en contra de esto. Estuve viendo una entrevista junto antes de grabar en la que decía algo así como que él nunca se había considerado una persona política hasta que llegaron los nazis al poder y entonces le empezó a interesar todo este tema. Y no sé si conocéis la historia de cómo dejó Alemania, porque antes Fran ha pasado una cosa por el grupo. No sé si la queréis contar, si no, tiro yo para adelante, como veáis.
Tira para adelante tú.
Cuenta porque yo no lo sé.
O sea, la he leído ahora, pero básicamente, no la tengo muy bien...
Pues vieron Mabuse. ¿Vale? Los nazis. Mabuse es, si no me equivoco, en el 33.
Sí, 33.
Años después de M. ¿Y? La segunda parte de Mabuse. La primera es muda, esta ya es con sonido y demás. Y al líder, al villano de Mabuse, por decirlo, al malo, entre comillas, Fritz Lang le empieza a dar frases de los eslogans de los nazis. Entonces, los nazis ven esto y dicen, no. No puede ser. Pero Hitler estaba muy, muy entusiasmado porque había visto Metrópolis y dijo, este tío, el que ha dirigido Metrópolis, es el que va a llevar, el que va a hacer la película sobre los nazis, el que quiera que lleve la promoción. Entonces llamaron a Fritz Lang, todo como súper turbio, apareció Goebbels, en teoría muy amable, y le dijo que quería que hiciera eso. Y Fritz Lang le dijo como, sí, sin problema. Antes de esto, le comentó que tenía un pasado judío, porque su madre era judía, y aquí he visto diferentes versiones, que Goebbels le comentó...
Es esta historia. Pero no nosotros... sabía que era Lang a quien se refería.
Sí.
¿Esto lo de nosotros decidimos quién es judío?
Sí. Lo que pasa es que yo he visto una entrevista en la que, del propio Fritz Lang hablando, y el propio Fritz Lang dice, nosotros decidimos quién es ario. Entonces, bueno, da igual. La cuestión es que ellos tenían el poder. En cualquier caso, Friedland le dijo, sí, sí, sin problema, pero estaba pensando, esta noche me largo. Entonces, estuve leyendo que él coleccionaba figuritas japonesas y tenía siempre dinero a mano. Y bueno, le encargó a su sirviente o a quien trabajase en su casa si le podía comprar el dinero, o sea, le podría comprar un billete para abandonar Alemania e irse a París. Posteriormente, de París se fue a Estados Unidos y sí, que en el viaje...
París tampoco acabó muy bien.
Claro, él se fue a Estados Unidos y de hecho hizo carrera en Estados Unidos y llevaba junto a muchos otros directores o directores de fotografía o escenógrafos alemanes o del centro de Europa que emigraron a Estados Unidos, llevaron todo esto del expresionismo y el cine negro, por ejemplo, pues se lucró bastante de esto. O sea, mejoró. Más que mejorar, digamos que se enriqueció con todo esto. Y el caso, que el final de la anécdota, por lo visto en un tren justo cuando estaba a punto de llegar a París, iban los nazis puerta por puerta llamando y que él no sabía qué hacer para no abrirle y que recordó las direcciones que le daba a los actores y que normalmente les decía, tenéis que creeros lo que estáis haciendo. Y que el tío se puso en el papel de alguien que estaba durmiendo, se puso a roncar muchísimo y los nazis decidieron no entrar. Pues si hubieran entrado a lo mejor no habría podido escapar, pero por roncar se salvó, según él. Y nada, consiguió abandonar Alemania, Zea von Harbour se quedó allí. Creo que luego empezó a salir con un hombre, esto lo contamos en especial de mujeres directoras, ahora mismo no recuerdo el dato de Salsa Rosa, pero era relevante para la historia. Pero bueno, nos vamos aquí, tenemos este contexto que me gustaría que Carlos nos cuente cómo era el contexto de los años 30, ya nos metemos en M justo después, en Europa.
Para que me entre bien, ¿Lang abandonó a su esposa en Alemania o se abandonó?
Se separaron... Sí. Eso te lo explico yo, el salseo. Franz...
El salseíto.
Fritz, en los años 30 o por ahí, ya empezaba a tontear con mujeres y tal, y la misma esposa lo sabía, pero tenía que mantener la figura. Ella seguía haciendo las labores de casa, trabajando con él, haciendo guiones y todo, hasta que un día Lang la encontró con un indio en la cama, 17 años más joven que ella.
¿Indio?
Sí. Y ahí terminó la relación, se terminaron divorciando y se acabó la pareja de oro.
Qué fuerte.
Y aparte, pues... una trabajaba con los nazis y otro no, entonces creo que eso también ayuda.
Sí, bueno, también.
A separarse.
Bueno, pero el dato es ese.
Sí, puede ser.
Pero lo de trabajar con los nazis tampoco está muy claro, ¿no? Porque me has dicho que eran los 20...
No, que formaba parte del partido nazi. Por ejemplo, el actor de Mabuse, que también sale en Metrópolis, que casualmente era el primer marido de Zea von Harbour, ya ves tú que la endogamia del cine alemán, también estaba metido en el partido nazi.
Qué casualidad, porque yo tengo entendido que el testamento del doctor Mabuse fue prohibida por los nazis, por Goebbels.
Sí.
Uno de los primeros títulos que...
O sea, es lo que intentaron, por la razón que acabo de dar antes, porque sentían...
Ponían
que... Sí, y no
en
solo eso, sino que sentían que la historia tenía que cambiar ciertas cosas de la historia para que pudiera salir, porque defendía ciertos criterios que no les parecían correctos para lo que ellos estaban buscando.
Y además que...
Pero bueno, si nos quieres contar, Carlos, el contexto social de Europa, qué estaba pasando, porque me acuerdo que me dijiste, me sorprende muchísimo, o me fascina incluso, que se haya hecho esta película en ese año y en Alemania, ¿no? Tal y como estaba la cosa. Refréscanos la memoria.
Completamente. Yo cuando vi la película, pues no tenía... Yo no veo las películas leyéndome una ficha técnica previa. No sé en qué año concreto se graban y tal. Pero bueno, sabía que era de los 30, sabía que era alemana y, como casi cualquier persona, sabía un poco lo que estaba pasando en Alemania en los años 30. Y como, evidentemente, especial DM, aquí vamos a hacer todos los spoilers del mundo. Que si alguien no la ha visto, que corte y que se ponga a verla y después ya si quiere que nos escuche. Y a mí lo que más me... Una de las cosas que más me llamaron la atención, sobre todo el final de la película, por el mensaje que yo creo que transmite, era... Esta película ha tenido el reconocimiento que ha tenido, tuvo el impacto que tuvo, pero en una sociedad donde año a año el apoyo al partido nazi iba creciendo de forma muy notable, para que os hagáis una idea. En Alemania hubo, antes del ascenso al poder de Adolf Hitler, bueno, toda la República de Weimar, la crisis económica que hemos hablado derivada de haber perdido la Primera Guerra Mundial, la superinflación, que fue una cosa bárbara. Hubo una situación de crisis social y de crisis económica que aprovecharon muy bien los nazis, como todos los populistas consiguen hacer en periodos de crisis, que es hacerse fuertes en el desastre y en el caos. Que es que, por ejemplo, en el año 1928 el partido nazi consiguió el 2,63% de los votos, ¿vale? Pues en el año, o sea, dos años después, porque allí lo que pasaba era elecciones, se forma un gobierno o se intenta formar un gobierno, como hay mucha inestabilidad política en el parlamento alemán y en muchos parlamentos, en España, en Italia, lo hemos podido ver en los últimos tiempos, el gobierno no consigue completar la legislatura completa, por lo tanto, elecciones otra vez. Pues en el 28, el 2,63% de los votos, en el año 30, 1930, el partido nazi ya era el segundo partido más votado con un 18% de los votos. En el año 30, esta película fue rodada en el año 31. Es decir, estás haciendo una película con el mensaje que tiene, que si queréis después podemos profundizar y discutir, porque tú, David, cuando hablamos de esta película, me dijiste alguna cosa con la que yo no estoy completamente de acuerdo, que si queréis cuando hablemos un poco del final lo discutimos. Una película en el año 30, con los nazis teniendo ya tantísimo apoyo popular, que transmite un mensaje muy contrario, en mi opinión, al mensaje que quieren transmitir los nazis, y no solamente al mensaje que quieren transmitir los nazis, sino al pensamiento que debería de tener o que tiene que tener cualquier persona que apoye un partido como el nazi. También es cierto que hay que hacer un ejercicio de contextualización. En el año 1930, un alemán que apoyara el partido nazi no significa que sea una persona que apoyara pues cosas que efectivamente en ese momento no habían pasado. No significará, o sea, que un alemán en el año 1930 apoyara el partido nazi no significa que ese señor estuviera a favor de, oye, si matamos a 6 millones de judíos, ¿a ti te parece mal? No me parece mal, hay que hacerlo, ¿no? Seguramente a mucha gente no le parecería bien. Pero claro, esas cosas no habían pasado. Al final, mucha gente que votaba al partido nazi, ¿por qué lo era? Pues era gente que veía en Hitler un líder que podía sacarles de la miseria en la que estaban viviendo, que tenía un discurso de revanchismo, de venganza, de volver a recuperar lo que es nuestro y de hacer a Alemania grande otra vez, que son mensajes que ya os he podido ver en otros líderes políticos y que al final pues convencen, calan en la gente y lo apoyan. Pero sí que es cierto que tienes que tener una sensación de, no de violencia, pero sí de deshumanización hacia otras personas que al final son las víctimas de la ira de tu discurso. Y esta película me parece a mí que tiene un mensaje completamente distinto a ese. Que al final en esta película tienes a una sociedad absolutamente enloquecida, tienes a un Estado absolutamente incompetente, incapaz de controlar una situación, y tienes a una turba absolutamente dispuesta a hacer lo que haga falta con tal de acabar por una persona. Que son las cosas que se podrían reflejar, esa turba que vemos al final en el juicio, si queréis por otra al final y ahora recuperamos el hilo, pero para
darlo
mejor, esa turba que vemos al final en el juicio, que está, mátalo, o sea, hay que matar a este tío, se puede identificar perfectamente con, en mi opinión, con el sentimiento de odio, de ira, que podían tener muchos alemanes con respecto a otra persona, como pueden ser, por ejemplo, los judíos. Y yo veo a Lang y veo el mensaje que quiere transmitir Lang, o lo que yo entiendo, en el abogado defensor. Que es un discurso del abogado defensor que los nazis, evidentemente, creo que no compartían. De hecho, creo que tengo una cita de Goebbels que dice, tras ver M, fantástico, contra el sentimentalismo humanitario, a favor de la pena de muerte. Un día Lang será nuestro director. Y yo, por lo que he visto en la película, no creo que Lang vaya por ahí. Claro, yo no creo que Lang vaya por ahí, creo que va completamente al contrario. Entonces, a mí lo que me llama mucha atención al verla era, está hablando de cosas yendo en contra de, me parece, una gran parte importante de la población de Alemania en ese momento, y que con el paso de los años se iba a hacer más grande. Y eso con el tema del contexto con respecto a lo político, que eso se queda ahí. Los nazis en el año 30, el ascenso al poder de Hitler, lo que hicieron, eso se queda ahí. Pero me parece que la película muestra otras muchas cosas que, por ser de naturaleza humana, siguen pasando a día de hoy. Ahora, si queréis, antes de entrar en eso, que yo ya llevo un monólogo no sé ni cuánto tiempo, perdón. Hablad vosotros de lo que os ha parecido en ese aspecto.
A mí me gustan los monólogos. Si quieres, hablamos un poco de la parte inicial que estaba diciendo antes, de lo del aspect rate y demás, para meternos ya directamente en esto, que ya me ha hecho, creo que a la gente le ha encantado tu discurso, a mí me ha gustado muchísimo, y creo que puede haber muchísima chicha. Mira, lo que quería comentar antes de cómo se ve la película, que os decía que si veis que se ve rara. Es decir, que no es el mismo formato que en la mayoría de películas. Esto se debe a que es un formato especial que hay muy pocas películas en la historia del cine que han utilizado. Porque, claro, tú has puesto el contexto social, brillantemente además, he de añadir, de cómo estaba Europa, ¿no? Y en concreto Alemania. Pero el contexto cinematográfico es que nos encontramos en plena transición del paso del cine mudo al cine sonoro. Ya se habían hecho películas anteriormente, porque... Mira, aquí hay que decir una cosa, ya lo he dicho alguna vez en el podcast, pero lo voy a repetir. Hay ciertas cosas que se dicen en la historia del cine que son mentira. Como que la primera película sonora de la historia es El Cantor de Jazz de 1927, cuando hay películas anteriores, pero muchísimo antes, 20 años, 30 años antes, con sonido. Hay de películas de Alice Guy, que también hablamos de esta directora en el especial de mujeres directoras. Incluso antes de que se cite la fecha en la que nace el cine, ¿no? Que es 1895 oficialmente, porque ya había pruebas antes, ya había ejemplos de cómo hacer películas sonoras. Y esto es mentira. Pero bueno, se suele poner El Cantor de Jazz. Pero si te das cuenta, cuando se habla de esas épocas, y ahora mismo, sobre todo Frank, que sé que le gusta mucho el cine mudo, le preguntase por las mejores películas a lo mejor de 1927, 28, 29, 30, seguramente la mayoría sean mudas. Porque el nivel del cine mudo seguía siendo muy superior. Entonces aparece Fritz Lang, que junto con Kim Beadon en Aleluya y junto con Stenberg en El Ángel Azul, empiezan a plantar cómo se puede utilizar el sonido en el cine para que sea algo más que un acompañamiento y hacer exactamente lo que hicieron con la luz en los años 20 al principio y darle un sentido narrativo y expresivo, pues hacerlo con el sonido y demás. Y lo que os decía del aspect ratio, lo que ocurría es que no había suficiente espacio en el celuloide, en la película, para poder meter la banda sonora. La banda sonora no es la música, sino todo lo que contiene sonido en una película. Entonces tenía que ser mucho más estrecho. Antes había un formato que era 1.33, que es un formato cuadrado, lo que conocemos como el formato cuadrado, y al meter la banda sonora se quedaba en un 1.19, 1.20. Hay una película que hemos visto recientemente, aparte os la voy a preguntar así como juego, ¿qué os viene a la mente si os pregunto una película muy vertical de los últimos 2 años?
Muy vertical. Ah, sí. Bueno, ¿Mommy puede ser?
No. Cuando digo muy vertical me refiero que la verticalidad es muy importante en la película.
Muy vertical.
Oyentes, también podéis jugar.
Ahora no caigo.
Hemos hablado de esta película en el podcast, además.
¿The Lighthouse?
Sí. O sea, The Lighthouse es una película muy vertical por el faro, por todo lo que está representando de la masculinidad, y está rodado en ese formato sin que tenga la necesidad de estar rodado en ese formato.
Soy un crack, señores, soy un crack.
Ahí está, chocopunto para Carlos. Y hay muy pocas películas, ya os digo. Lo normal era 1.33 y posteriormente el estándar, que es lo que se conoce como el... Ay, ahora no me sale. El formato académico, que es el 1.37 y demás, y es un poquitín más ancho y en comparación con todo esto. Pero solo por este pequeño detalle, a lo mejor a alguno le parece una minucia, pero ya es una película histórica en el sentido de que muy pocas han rodado con este formato y suele ser por eso. Hay ejemplos de películas que se pudieron hacer incluso con sonido en esa época y no tener que tener este formato por diferentes sistemas de grabación, pero no hubo problema. En cualquier caso, aparece Fritz Lang y empieza a cambiar la forma que se le da el sonido, el uso que se le da al sonido en una película. Yo tengo apuntados algunos ejemplos de todo esto, pero bueno, ya simplemente en la película comienza con un frame completamente en negro y oímos algo, ¿vale? Si tú te vas al cine mudo, lo que ocurría era personaje, intertítulo, personaje. Si era Murnau, pues en alguna película prácticamente todo el rato personaje. Entonces, claro, la posibilidad de que el sonido esté a la vez que la imagen permite muchísimas cosas que no se podía hacer con el intertítulo, porque existía una pausa y aquí se estaba dando a la vez. Es decir, cosas como que exista una especie de voz en off, una secuencia de montaje, cosas que hoy en día tenemos súper interiorizadas y que muchas de las películas favoritas de los que estamos aquí o de personas que nos están escuchando utilizan estos recursos, posiblemente se lo deben todo a Fritz Lang. Y yo quería preguntaros, cuando empieza la película y te contextualiza un poco todo lo que ocurre, ¿nos da la impresión que comienza todo muy vivo y acaba muriendo poco a poco? Es decir, son 7 minutos desde que vemos a Elsie Beckman, esa niña que desaparece, y de repente todo... Notas como que hay un bajón bestial, ¿no?
Sí, o sea...
¿Entendéis lo que os quiero decir?
Sí, perfectamente. Sí. O sea, desde que inicia...
Claro, eso...
Dime, sí. Sigue.
Que eso es debido al sonido. Al principio Fritzland está construyendo como una atmósfera con sonidos, con pitidos del coche, con los relojes, todo esto. Y de repente lo va quitando hasta que llega al puro silencio. Y una cosa que me dijo Carlos cuando vio la película, hay momentos en los que hay mucho silencio en la película y me ha chocado. De hecho, pensabas que incluso lo que a lo mejor la versión que estabas viendo tenía algún fallo y demás. Pero precisamente es eso.
Me llamó la atención que hay escenas que salen, por ejemplo, gente... Hay una escena, por ejemplo, cuando van a toda la policía, un montón de policía, a los bares de los maleantes, a los fondos bajos de la ciudad. Ves andando a 12, 16 policías con coches y hay completo silencio.
Claro.
A ver, la película, o sea, principalmente está construida con sonidos ambientales y obvia todo elemento dramático externo, como cualquier pista de sonido ajeno, que no sea diegética, y yo creo que lo usa...
Como puede ser un ruido de un coche, ¿te refieres?
Sí, eso, o sea, no. Solo usa elementos atmosféricos, pitidos, gente hablando, sirenas, y porque no vas a escuchar ninguna otra pista de sonido durante toda la película, o sea, música dramática para enfatizar alguna escena y tal, no existe. Yo creo que principalmente usa lo contrario, usa los silencios para enfatizar algunas escenas, o sea, para darle más tensión o para quitársela completamente. Principalmente, para mí, lo suele usar para enfatizar elementos, sobre todo en aquellos en los que el asesino... Bueno, spoiler. En las que el asesino... Bueno, ya hemos hablado. En las que el asesino pretende... plantea el asesinato, o sea, que me voy a ir a otro lado. El asesino está dividido en dos personalidades, o sea, luz y sombra. Cuando juega principalmente con la luz, que es el asesino más humano, es cuando suele emplear más silencios. Sin embargo,
mira, que por cosas como esa, esta película me parece una obra maestra.
Sí, o sea, tiene elementos que, bueno, probablemente ninguna otra película anterior tenga, sobre todo porque el sonido se usó, como ha dicho antes David, hace nada, y que los usa muy sabiamente para aplicar elementos narrativos que ayuden a deducir cosas al espectador sin que te lo diga, sin que te lo cuente mediante diálogos o mediante otro tipo de narración. Y siguiendo con el sonido, que me he ido por otro lado, pues eso, yo creo que usa perfectamente los silencios. También usa muy bien los leitmotiv, como es la canción ¿cómo se llama? In the Hall of the Mountain, que es la que va tarareando el asesino una vez que es el asesino y tiene las intenciones de matar, o sea, de llevarse al niño. Y eso es otro elemento que, vamos, que si le queréis profundizar ahora, profundizamos, o si no, lo vamos viendo. Yo prefiero ir viéndolo porque conforme avanza la película tiene distintas inclusiones dentro de la narración.
Sí, yo mira, una cosa, antes que decíamos lo del sonido, hay una frase que me parece demoledora de la madre al principio de la película, la madre de Elsie, cuando están jugando, que están cantando esta canción.
Espera, ¿te la adivino la frase?
Venga. A ver.
Mientras los oigas cantar, ya sabes que están bien.
Exacto. ¿Qué ocurre?
Mira, una...
Sí, sí, por supuesto, todo tuyo.
Permiso. No, es solo una anécdota. ¿Sabéis qué otra película usa, bueno, una adivinanza, usa también una canción similar? No es la misma, pero tiene la misma idea. Que...
Ah, me quiere sonar, Frank.
O sea, es de los 80. Es un slasher.
Ah, pues entonces yo el slasher no he visto mucho.
O sea, misma idea, está basado en ello, y es...
¿Halloween?
No, Pesadilla en Elm Street. O sea, los niños tienen otra canción y durante, a lo largo de la película, incluso se llega a tararear esta canción. O sea...
Bueno, yo creo que es algo que se ha usado mucho en el cine de terror, ¿no? Después, típica niña cantando alguna canción...
Claro, no, pero es que esto es diferente, porque no es que suene una canción, sino que el asesino... digamos que se pone en el mood, en, bueno, el estado de asesinar a través de eso, y aparte es el espectador el que entiende que a través de eso está en ese, en ese estado, porque es un personaje dual. Hay momentos en los que no se ve al personaje, pero lo oyes silbar y dices, vale, está ahí. Y eso me parece increíble, me parece un elemento de puro cine de terror, de miedo no, porque el cine de terror no tiene que dar miedo, sino que tiene unos códigos y ese es uno de ellos, ¿no? Que el espectador sepa cosas que los personajes no están viendo y además sin que te lo enseñe, o sea, me parece increíble. Pero hay una cosa aún más increíble, que es lo que silba en la gruta del rey de la montaña. Esto me lo contaron en clase y yo flipé. No voy a poder explicaroslo bien como me lo contaron en clase, porque no tengo los conocimientos musicales y aquí Alba nos echaría un capote seguro, pero lo que nos estuvieron contando es que la canción en pentagrama es exactamente la película. Y de hecho tiene una historia, que me lo he apuntado aquí, que hay como algún verso dentro de la propia canción, es de un hombre que por lo visto, hay diferentes versiones, por lo que he leído, insulta o intenta seducir a la hija del rey, y entonces una turba enfurecida dice cosas como «matadlo, el hijo de Cristiano ha seducido a la hija más hermosa del rey de la montaña, matadlo, matadlo, he de cortarle los dedos, he de arrancarle el cabello, deberá ser hervido en caldo y traído a mí». O sea, cosas así. Realmente la película es eso. Y en clase nos comentaban como Fritz Lang, que por cierto, esto no lo hemos dicho, que en cierto hubo un asesino en Alemania real, que inspiró a la película, pero que esta leyenda también inspiró un poco a Fritz Lang, me comentaron en clase. Yo esto no os lo puedo contrastar, a 100%.
Es una mezcla.
Pero lo de la música sí, me pareció increíble.
Según la entrevista a Fritz Lang, la idea del asesino proviene del asesino de Düsseldorf, que había uno específicamente, pero que este asesinaba a todo tipo de gente, niños, hombres, mujeres. Mm. Y la idea del asesino de niños viene de Polonia, que durante aquella época había un asesino principalmente de niños que nunca se capturó en la ciudad de Breslau, y unió las dos ideas, se informó a través de periódicos, psicólogos y todo, y psiquiatras y todo esto, y formó la idea de la película. Y
también el asesino, esto me parece increíble, tenía yo apuntado que fue detenido en mayo del 30.
El de Düsseldorf.
Claro, el rodaje de esto empieza en enero del 31.
El de Breslau nunca lo capturaron.
Y como anécdota, el de Düsseldorf no lo pillaron, se entregó.
No sabía.
Se entregó para que la mujer cobrara recompensa. Fíjate. O sea, la policía fue incapaz. Y también esta película coge de esa historia real los intentos exagerados, en el sentido de que hicieron todo lo posible de intentar atraparlo por parte de las autoridades. Cosas como las que muestra esta película al final también.
Tiene muy mala hostia Fritz Lang en esta película, ¿eh? Porque es que le atiza a todo el mundo. Si os dais cuenta, ya te está hablando de cómo de jodida está la sociedad. Eso que hemos estado hablando del periodo de posguerra y demás, que unos niños están jugando, que es como lo más inocente, una canción en la que habla de un asesino, y la propia víctima va a ser la que le dice, tú estás fuera, estás muerta, una niña. Pero es que luego te hace el recorrido completo por la ciudad, en el que vemos como un policía y le ayuda a cruzar. Pone mucha gente en la calle, está saliendo de algo tan público a plena luz del día como un colegio, y a plena luz del día, con policía cerca, con gente cerca, alguien le secuestra. O sea, es como decir, ¿hasta qué punto está todo delante de nosotros y no nos enteramos de nada? Y de hecho, quizá es pegar un salto muy grande, pero creo que encaja ahora. La única persona que se entera es un ciego. O sea, que aparte se entera por el leitmotiv del sonido, es decir, por el sonido que le ha dado Fritz Lang. Esta película muda seguramente no la podría haber hecho. A ver, podría haber metido algún efecto de sonido, pero no habría sido exactamente igual. Eso es darle al sonido un significado primordial, ¿no? Y todo eso, o sea, es que la ineptitud del cuerpo de policía, la agresividad de todos los miembros de esa comunidad, que son hiperagresivos, que saltan a cualquier cosa.
Son muchas cosas. Yo, si consideráis que habéis acabado con el apartado cinematográfico de fotografía, sonido y tal, si consideráis eso, podemos, si queréis, hablar de lo que tú estás diciendo, de los palos que va pegando a distintos
se puede extender el tema cinematográfico, pero sigue con lo que pretendas. Sí, se puede ir enlazando.
Yo abogo por lo que dice Carlos y ir enlazando con lo que nos parezca a cada uno, sí, creo que sí. Así que abre la lata, que veo que tienes hambre. Dale.
Pues mira, yo lo primero que apunté en la revisión, y por eso te adivino la frase, porque a mí también me impactó mucho, lo de mientras los oigas cantar ya sabes que están bien. O sea, tú ya ahí dices, vale, la cosa está chunga. Y después, cuando ya se salen los terroríficos planos del plato vacío, el balón en un descampado y el globo perdido, No sé si recordáis las tres que os pasé.
Sí, no puede ser, no puede dar más mal rollo ese globo, tío. Que aparte tiene como un bigotillo a lo Hitler.
Por cierto.
Completamente. Que cuestión distinta es cómo coño... no recuperaría ese.
Bueno, igual. Enlazándolo con el tema cinematográfico...
Claro, es que los vendía al ciego.
Sabéis que eso es el efecto Kuleshov. O sea, al principio, ya como comentabais, la frase que decía la madre de cuando dejes de oírlos cantar, es que le ha pasado algo.
Mientras los oyes cantar, sí. Ya sabes que están bien.
Sí, entonces mira por la ventana justo y de repente se oye, no se oye nada. Aparecen los tres planos, primero el plato, luego la pelota y luego el globo. O sea, si te hubieran puesto otros planos mucho más alegres, igual una niña o, bueno, la niña jugando y tal, hubiera significado totalmente lo contrario. O sea, el efecto Kuleshov, a lo que voy, que si no me trabo yo solo. El efecto Kuleshov se basa en una secuencia de imágenes en la cual una cosa seguida de otra puede... tienes una imagen, por ejemplo, como lo explicaba Hitchcock, que en YouTube tenéis un vídeo muy bueno. Sale un hombre, un ataúd, sale un hombre, un plato de sopa, sale un hombre y la tercera fotografía no me acuerdo cuál era.
Era una mujer.
Era una mujer, vale. Y a los espectadores, a los que se le pusieron esas secuencias, pensaban que la expresividad del hombre era distinta. O sea, el hombre y el ataúd suponía una escena mucho más dramática. El hombre con la sopa era que el hombre tenía hambre y el hombre con la mujer no me acuerdo específicamente ahora mismo. Pero es lo que emplean...
Se supone que estaba excitado.
Sí, pues eso mismo. Además con esa sonrisilla que sale, pero sí. Y yo creo que es el empleo que le da en esta escena Fritz Lang al momento de la desaparición de la niña.
Pues es brillante, la verdad. Y conforme se va... Ya al principio también, conforme se va desarrollando un poco el principio de que ya ves los tres planos que te indican el fatídico final para la niña, ya creo que la siguiente escena son los de la prensa corriendo por las calles gritando extra, extra, extra. Y hay, no recuerdo si es un titular escrito en prensa o lo que grita un repartidor de prensa, pero dice: no podréis volver a mandar a los niños a la escuela. Yo creo que es verdad que la situación estaba jodida, pero creo, o yo al menos veo, no sé si crítica, pero al menos señalar un poco la morbosidad y el alarmismo que quiere crear o que beneficia a la prensa en este tipo de casos.
Totalmente, yo lo veo igual,
Yo no sé muy bien por dónde vas.
Buitres, carroñeros.
O sea,
no podréis volver a mandar a los niños a la escuela jamás, oh Dios mío. Que es cierto que la situación es muy jodida, es verdad. Pero no sé, yo creo que, o sea, yo no he hablado con Lang para que me comente si esto lo hizo...
Está ocupado ahora.
Ojalá,
O por lo otro. Pero yo lo que veo es eso, o sea, tú has dicho, le da palo a todo el mundo, ciertamente. Al primero, para mí, a la prensa. Después van a... Es que no sé, son un montón de cosas que incluso a día de hoy siguen pasando, pero por una razón muy sencilla, porque no tiene que ver con el contexto social, tiene que ver con la naturaleza humana. Y el ser humano sigue siendo el ser humano desde el día 1 hasta que el planeta se extinga y moramos todos.
Bueno,
entonces va a haber un montón de cosas que vamos a... Yo he visto muchas cosas de esta película reflejadas a día de hoy.
Exacto.
La escena del bar en la que están los 5 o 6 amigos, y no hablo de 5 amigos de 16 años, gente ya, señores, con sus periódicos, y uno le acusa al otro de que yo te vi a ti con una niña, y se empiezan a pelear, esa desconfianza entre colegas, entre amigos. Quizá uno aproveche para tirar mierda en un contexto de caos como ese en interés propio. Eso pasaba mucho, pues en la Unión Soviética pasaba, en la Alemania nazi pasaba, y no hay que ir solamente a este contexto histórico, eso viene de mucho antes, en cualquier situación de caos y de crisis puede pasar. La primera que se viene a la cabeza, la Francia de Robespierre, cualquiera que fuera la sociedad diciendo, este vecino mío es un enemigo de la revolución, lo cogen y a la guillotina.
Sí, a ver,
eso mira, lo veo yo ahí reflejado.
Sí, o sea...
Esa desconfianza, esa...
No, ese constante. Persecucionismo, no sé si esa palabra existe, pero yo la digo.
Sí, sí, sí.
Y, o sea, ya como han nombrado, la Alemania nazi... O sea, esta película es una clara imagen del persecucionismo que se llevó luego contra los judíos en la Alemania nazi. O sea, que se agrupaban bandas, por llamarlas de alguna forma, clanes, como quieras llamarlo, y perseguían...
Pero, Frank...
Dime.
No hay que, es que, insisto, con la naturaleza humana, no hay que irse a los judíos. Hay otra escena que hay un señor andando tranquilamente.
Le ayuda,
sí,
a la niña.
Señor, sí, mayor.
Sí, sí. Que luego se le enfrenta el otro.
Y se choca con una niña que creo que le pregunta la hora o una dirección. Sí. Y el señor, sí, sí, va amablemente a responder a la niña. Y de repente, pues varias personas que están en la calle se dan cuenta de que hay un señor con una niña sola y le empiezan, ¿por qué estás molestando a esa chica? ¿Qué dices? Y yo no he hecho nada. Estás aquí molestando a los niños. Empieza a formar un tumulto. Pégale en la cara, no sé qué. Esa histeria colectiva, sí, yo la veo hoy.
Claro, claro.
En España. Sí, sí. Y bueno, imagino que en casi cualquier país, pero yo la veo en España. No os acordáis vosotros, ahora ya no, porque ya estamos mucho más acostumbrados. Pero al principio, con la crisis COVID, creo que mi vecino ha ido a tirar la basura dos veces.
Sí, los policías de balcón, sí.
Creo que ha sacado al perro dos veces. Ese ha ido al supermercado solamente por una cebolla. O sea, yo estoy viendo esta película y he dicho, es que esto está pasando a día de hoy. Exacto. Esto está pasando a día de hoy.
Es una película muy actual.
¿Sabes qué pasa? Al final es... utiliza el... Hay una desgracia, ¿vale? Pon el caso COVID en la actualidad. Pon un asesinato de una niña. Lo que ocurre, como tú dices, a través de la prensa, lo primero que vemos, alarmar, meter miedo. Cuando metes miedo a la gente desconfía. Cuando la gente desconfía, empieza el egocentrismo de yo versus los otros. Y al final es el individuo versus el otro. Y normalmente, ¿quién suele ser el otro? El que tiene que ver menos contigo. Ya sea por raza, ya sea por forma de pensar, ya sea por gustos, etcétera. Y cuando se crea esa división, ya empiezan las estupideces. Empiezas a no racionalizar y empiezas a ver, pues, como Charlie por todos lados, ¿sabes? Entonces, eso está contado de una forma tan sublime, pero es que está ocurriendo y seguramente ocurra siempre, porque como seres humanos somos estúpidos. Y antes ha dicho una cosa, Fran, de cuando el asesino tiene una parte más humana, y es algo que he debatido mucho, es que yo creo que tendemos a utilizar la palabra humano para separarlo de lo negativo, cuando todo lo negativo es humano también. Es decir, ser humano implica todo lo negativo. Y no creo que alguien que haga una monstruosidad no sea humano. Creo que es tan humano como yo. Simplemente está en un estadio diferente al que a lo mejor es tuyo en ese momento o cualquiera de nosotros, ¿no?
Bueno, como... que como aclaración, o sea...
Sí, sí, yo creo que te he entendido. Pero bueno, era porque me parece interesante.
Se entiende que al final, cuando tú dices, por ejemplo, deshumanizar... Hablas de algo negativo, sí, como que...
Claro,
pero yo, como es que como lo humano es lo bueno. Yo entiendo lo que tú dices, David, pero que se entiende que no sé si es una cuestión léxica... No,
yo hacía más hincapié en la diferencia entre humano y monstruo, que me gustaría hablar luego sobre ello.
Claro, para mí no hay separación en ese sentido, es lo que yo quería decir.
Claro, porque si eres un ser humano y un tío que hace actuaciones monstruosas, pero da igual que haga actuaciones monstruosas, sigue siendo un ser humano.
En el caso de la película sí que veo bastante división. O sea...
Y más cosas. De este
a ver,
que estaba
las cosas. Pero mira, una cosita que quería decir antes de esto, por meterlo en lo cinematográfico, como hemos dicho, vamos a mezclar la carne con la verdura. Una cosa que está contado increíble en la película, esa agresividad que mostramos, en el ejemplo que has puesto de los que están leyendo el periódico, ese grupo de amigos y demás, cómo corta a plano y casi nos están mirando a nosotros, casi escupiéndose como perros ladrando. Eso es muy agresivo, pero es que el momento es muy agresivo. Lo podía haber contado de otra forma, pero no. Y la película, ese desequilibrio que hay en la sociedad que vemos evidente está contado mediante la angulación en todo momento. ¿No os habéis dado cuenta?
Sí, sí.
Que hay muchísimo plano picado rarísimo o contrapicado. Sí. Rara vez la cámara está a la altura de los ojos. Incluso cuando hay personajes sentados, la cámara está o por encima o por debajo. Y de hecho hay un plano que es rarísimo, que la cámara está casi en el suelo, casi al final de la película, cuando está hablando uno de, creo que es el policía, que le ves la huevada prácticamente. Es como un plano de aquí están mis huevos, ¿sabes? Literalmente, sí, vale. O sea, eso es lo que acabo de decir. Ese plano es rarísimo y ese desequilibrio está contado en todo momento. Y creo que el mayor desequilibrio que hay en toda la película, y ya volvemos a lo social, es cuando la madre duda que él si no va a volver, que te mete un cenital directamente mirando hacia abajo, que eso es muy de Hitchcock.
De las escaleras, ¿no?
Exacto. Ese es el abismo absoluto, es decir, hostia. Y para mí es como el mayor momento de desequilibrio de toda la película. Pero la película está llena de esos desequilibrios y contada desde el punto de vista de la turba, como has dicho antes, como por ejemplo cuando hay un bar con muchísima gente, llegan 4 o 5 policías y la cámara está siempre metida entre la gente, como si nosotros fuéramos uno más de ellos, ¿no? O el ejemplo que has puesto antes de que hay una noticia y se hace un zoom hacia atrás, un zoom out, y tú estás escuchando a los personajes que también es otro ejemplo de cómo utilizar el sonido. Estás escuchando a los personajes, estás leyendo el letrero, pero lo que te está dando la información es el sonido, y al final se va echando hacia atrás hasta el punto de quedarte tú como uno de ellos, ¿sabes? Que se está enterando de todo eso mediante el sonido y mediante el contexto. Y también es que, ya te digo, o sea, yo cuando digo que esta película es increíble, es que me parece de los ejemplos más claros de cómo mezclar lo social, lo temático, lo que le interesa a la mayoría del público, que es el argumento, con la forma, de una forma casi tan perfecta, bueno, tan no, perfecta, y que además, 90 años después, siga tan vigente. Es que me parece increíble.
Y hay una declaración.
Es una película cero turra, ¿eh?
Cero turra, pero, o sea, le pones cero, un cero en el turrómetro, eso ya es.
Pero, la declaración, cero, increíble. La declaración de intenciones está ya desde el principio, o sea, la película empieza casi desde un cenital cuando salen los niños al principio jugando, y luego baja y sube a. O sea. Se observa a la madre desde abajo. Yo creo eso, yo eso lo veo también como una significación de seguridad y no seguridad. O sea, los niños están expuestos al asesino, mientras que la madre sería como el símbolo de protección. Además, ya como al nombre de la angulación, que junto al sonido y la luz e iluminación, me parece los tres elementos principales de narración de la película.
Y después también con respecto a lo social y la estructura, porque yo tengo la sensación de que la crítica social que hace Lang está estructurada. Va, primero esto, después esto. Por ejemplo, en el caso que hemos comentado del señor mayor que está hablando con la niña y que todo el mundo empieza, ¿qué haces con ella? Pégale en la cara. La siguiente escena inmediata a esa es que la policía se lleva detenido a un señor que no es el mismo que el de la cena anterior, es otro. Exacto. Señor que no sabemos por qué está detenido, no sabemos si es porque la gente lo vio con una niña o porque ha robado unas piruletas, no sabemos por qué es, solo sabemos que le están deteniendo y que el señor se queja en plan, el detenido dice, tendríais que estar buscando al asesino y dejando estas chorradas, y la empieza la gente, ¿quién es ese? Y sigue otro, ¿es el asesino? Y sigue otro, ¡es el asesino! O sea, el teléfono roto de yo te digo una frase, se la dices a otro y el décimo al que se lo dices te va a decir otra cosa distinta, está aquí.
Exacto.
Y ese que es el asesino, ah, pues no sé, quizás el asesino. ¿Asesino? Creo que es el asesino. Y se ve claramente en esa escena.
Sí,
es que es la enfermedad propagándose. Y mira, ya que dices, es que es muy interesante porque sin que tú lo entiendas, porque no te dan contexto, no hay un personaje diciendo por qué están llevándose a alguien, pero va exactamente después esa escena de la que ves que el hombrecillo este pequeñito, que además te pone ahí plano contra plano bestial para que veas la diferencia entre uno y otro, de picado, super picado, contra picado. Justo ha pasado eso y tú extraes automáticamente la idea de que a la gente se le está yendo la olla. Y te pone otra escena.
Voy.
Exacto, pero eso es
puramente cinematográfico. A eso voy con la crítica estructurada.
Exacto.
A eso voy con la crítica estructurada. O sea que ahí, en esa parte de la película, la crítica va contra la gente. Y después, poco después, pues cambia la crítica, pasa a otro nivel estructural, que la crítica contra la policía. Y después pasa a otra, que es la crítica contra, puede ser, la banda organizada. ¿Sabes? Yo tengo la sensación de que va.
Yo eso no lo veo. O sea, tanto la policía como la banda organizada es uno. Porque si te das cuenta, cuando se reúnen todos, al principio, por ejemplo, hay poco humo. En las dos planos.
Pero.
Espera.
Pero previamente cuando se reúnen todos, hay una conversación entre. No recuerdo si es el presidente o un ministro. Y el jefe de policía. Y el jefe de policía está explicándole todo lo que están haciendo para intentar conseguir una pista. En plan, la búsqueda, el radio de búsqueda se está ampliando cada día. Hemos estado 3 días para identificar el envoltorio de una golosina. Sí. O sea, que creo que sí que se reserva ciertas escenas, cierta estructura de la película para enfocarse exclusivamente en el papel de la policía. Sí. Que después lo mezcla de forma magistral, es decir, con la reunión de los malhechores. Que a mí otra que ya a nivel cinematográfico, a nivel de montaje, creo que es a nivel de montaje concretamente, me parece magistral, como si está el jefe de los malos dando un discurso y levanta el brazo, corta y está el jefe de policía con el brazo en la misma posición.
Eso es. Exactamente.
Y van intercalándose las escenas haciendo gestualmente lo mismo.
Yo por eso mismo estoy de acuerdo con los dos. Creo que tenéis un nexo ahí que voy a intentar poner yo, que es que son diferentes fragmentos, pero es como la otra cara de la misma moneda.
Sí, que buscan la misma consecución, o sea, ¿no? igualan a los dos, porque como ha dicho Carlos, la consecución de escenas es exactamente lo mismo. Está sucediendo lo mismo en ambos bandos. Joder, que me trabo yo solo. Y yo creo que ahí Lang es lo que quiere transmitir. O sea, lo que decía del humo es que al principio de las escenas hay una intensidad de humo muy bajo. Y conforme van avanzando, igual. Y este humo también puede significar otra cosa, como es la niebla que hay en la búsqueda del asesino. Y justo cuando terminan estas reuniones, se diversifica la forma en que terminan. Por ejemplo, la reunión de los policías termina todo como mucho más oscuro, los bordes mucho más oscuros. Ya tienen la pista del asesino, saben a quién perseguir. Mientras que los ladrones, sin embargo, salen... ¿Os acordáis que refleja su sombra en la pared? Casi
Sí, claro.
Que yo ahí intuyo que es como una asimilación del uso de otra banda, que es la de los vagabundos, para la búsqueda. Y ellos se quedan en las sombras como actuando. O sea, para resumiendo lo que he dicho, que si no queda muy lioso. La estructura es todo el rato similar. O sea, intercambian escenas de policías y ladrones, que yo los llamo ladrones a esa banda. Y hasta que llega...
Sí, esto es lo que son realmente.
Sí, hasta que llega al final de las reuniones, en las que cada uno toma distintas rutas. O sea, los ladrones buscan a sentenciar al asesino mediante el empleo de los vagabundos, mientras que los policías se encargan ya ellos mismos de aplicar la ley, pero mediante sus propios medios. No sé si me he sabido explicar.
Que de hecho eso es una de las catarsis, ¿no? Finales de la película, que te plantea hasta qué punto hemos montado este organismo civil en el que la gente tiene unos derechos, o sea, unas, digamos... Sí, bueno, tiene unos derechos. Y nos lo queremos saltar cuando las cosas no convencen. Es decir, hasta qué punto los sentimientos sobrepasan a lo que sí estamos de acuerdo que es lo justo.
Yo creo que Lang hace ahí, sobre los derechos que has dicho, hay una frase que yo creo que Lang lo que hace es, entiendo yo, o quiero entender yo, una defensa de los derechos individuales conseguidos. Porque hay una frase como una normativa que se aplica para facilitar la captura del asesino, que es: todo aquel que posea una propiedad, sea la que sea, debe de ser forzado a consentir registros minuciosos. O sea, ¿hasta qué nivel llegamos que ya hay que consentir que el derecho a la intimidad, a la propiedad privada, se vea absolutamente vulnerado en pro de lo que es, en teoría, el bien mayor, una causa mayor, que es atrapar al asesino? ¿Cómo el individuo deja de importar en pro del bienestar colectivo de la comunidad?
Totalmente. No sé si mira, sí. Y mira, hay una cosa que no quiero olvidar, a lo mejor parece que no encaja mucho, pero intentaré que encaje, que es un plano en la película que ahora mismo...
Ese plano
podría ser una portada de The Economic, de estas portadas que se supone que predicen el futuro, que mucha gente dice, mira, aquí está todo lo que ha pasado y todo esto, que es ese plano en el que ves un mapa y una mano negra con un guante por encima, ¿no? Que es como el ejemplo del control. Creo que ese plano en su momento fue bastante polémico, porque era eso, ¿no? Era el control de la población. Esta gente que está buscando la seguridad de los demás lo hace a través del control de la población para su propio beneficio. Es que es como que está exponiendo a todos los personajes en base a lo que quieren. Es decir, ocurre una desgracia y todos intentan sacar su propio provecho para su beneficio. Y me parece tan... Sí, es que es humano. Es humano, es así.
Realmente
es que...
la película no deja títere con cabeza, ¿eh?
No, sí, sí, es que...
Y yo estaba pensando, bueno, quizá la madre no.
La madre, eso es lo que tampoco te iba a decir. Cuando
porque
lo hablamos...
A la madre quizá se le puede criticar el descuido que ha tenido de no vigilar a la hija en esa situación. O sea, cualquiera se le puede hacer crítica.
Yo creo que sí. Mira, yo esto te lo dije cuando hablamos de la película. Yo creo que si Fritz Lang pone el punto de vista en un personaje, era en la madre. Aunque también estoy de acuerdo con lo que has dicho antes del abogado defensor. Pero creo que al final...
Bueno, el abogado defensor sí que se sale. Bueno, sí. El abogado defensor...
Yo creo que el abogado defensor es el personaje más cabal. Sí, la madre es víctima, entonces tampoco creo que sea justo juzgarla de esa forma. Para mí es la auténtica víctima de la película, aparte de él.
Pero
sí.
Recuerda, y ya no quiero irme hasta este punto porque es literalmente la última frase de la película, pero recuerda, enlazado con esto que digo yo del deber de la madre de cuidar, al final de todo, cuando ya la policía coge al asesino, una de las madres que está ahí como en el juzgado, están como tres madres sentadas vestidas de luto, llorando.
Sí.
Dice la madre: esto no lo devolverá a nuestros hijos. Deberíamos de haberlos cuidado mejor.
Sí, pero yo ahí cuando vi eso, esto es pura percepción, no tanto reflexión, pero yo entendí que ese es como
que
el...
Pensé que tenía... Perdón, sí, lo voy a decir. Esto no nos devolverá a nuestros hijos. Ah, no, pues sí. Bueno, es que, no, que pensé que la tenía apuntada, pero no la tengo.
No, yo creo que es muy similar a lo que has dicho la primera vez. Sí. Te decía, yo lo que siento es que esa es como el discurso que manda Fritz Lang al espectador. Es decir, pueden ocurrir muchas desgracias, ya estamos viendo cómo está actuando la gente, pero al fin y al cabo, estamos hablando de... Pues la película te está hablando de hasta qué punto el individuo merece ser juzgado dignamente, tener la libertad, que no controlen a la sociedad, sabes, que sea todo transparente, pero hay algo que está por encima de eso, que es la propia vida, y cuando se la quitan a alguien, da exactamente igual todas las cuestiones. Para mí es un jarro de agua fría en el sentido de hasta qué punto es importante que juzguen al asesino de una forma justa o lo maten. Cuando
perdona,
el daño, David, a una persona ya está hecho. Esa es mi...
Perdón, David, es que quiero matizar la frase final que he dicho porque sí, es muy parecida, pero me parece que es bastante distinto, que suena muy parecida.
A ver.
No dice deberíamos de haber tenido más cuidado con ella.
Tenemos
no.
que.
Lo
¿no?
que dice es tenemos que.
Claro. Por
tenemos
eso...
que tener más cuidado de ellos.
Por eso siento que es más dirigido hacia el público que no tanto un autolinchamiento a ella misma, ¿sabes? Pienso que es un poco como el mensaje de tenemos que cuidarnos nosotros en general. Tenemos que cuidar más la sociedad, no ser así. Aplicado obviamente a la niña, pero
yo entiendo
que para Fritz Lang la tesis es esa. En cierto modo defendido a través del abogado defensor y racionalizado a través de la madre de esa forma, ¿no? A través de la desgracia. No lo sé, pero no hemos hablado nada del asesino, que es un plato fuerte también.
Es que eso que comentáis...
¿Qué parece?
A mi parecer me quedan dos platos muy fuertes, que
venga.
Es el asesino
¿sí?
y la escena del juicio.
Sí, bueno, pues mira, si queréis hablamos del asesino, porque la escena
sí,
del juicio es el final.
Y lo pueden lanzar, o sea,
que,
perfectamente con lo que dices tú de juzgar a las personas, es a lo que iba yo con lo del ser humano y el monstruo. O sea, la película está jugando todo el rato con la iluminación y, mira, para poner un ejemplo... ¿Cómo se presenta al asesino? Se presenta con una misma sombra. ¿Cómo se presenta al hombre? Se presenta delante de un espejo junto con su dualidad, que es el asesino. Por ejemplo, cuando presenta a los dos, siempre vas a tener un espejo en el que se refleje. Mismamente, cuando está en el escaparate y le sale un rombo y ve a una niña, y cuando no la ha visto todavía... No se le ve el reflejo del espejo, sino cuando la ve es cuando aparece el reflejo. Cuando está en la cafetería, por ejemplo, tomando el café y tal, se ve también, en este caso juega más con las sombras, pero se ve como cuando no está la luz encendida de la cafetería, permanece el asesino, incluso se oye también de vez en cuando tararear la sintonía, pero en cuanto se enciende la luz, el asesino deja de... O sea, se larga ya del sitio. ¿Qué más ejemplos había? Los tenía por aquí apuntados. Pero...
Hay un ejemplo con eso que, de hecho, es una imagen que la he visto muchas veces, ¿no? Por ejemplo, en Mubi, que tienen este top de las mejores películas que se actualiza semanalmente, pues la foto de M es ese estilo, ¿no? Esa foto concreta. Y lo típico que buscas fotos de una película y te suelen salir siempre a las 4 o 5. Pues es el asesino girado, mirando hacia atrás. En la espalda tiene puesta la M, solo se ve la mitad de su cara y se ve el reflejo en el espejo. Es decir, claro, tú lo que has dicho tú, que me parece brillante, tienes esos elementos tienes la luz para ocultar un rostro o no, para mostrar una parte o no, tienes los espejos para hacer eso. Y en la película eso está, yo creo que explotado al máximo.
Y si te...
Pero mira, una cosa que... Dime.
Si te das cuenta, también el ángulo, siempre que sale el espejo, el ángulo casi siempre suele ser el mismo o muy próximo, sino desde el lado izquierdo se observa, nunca vas a ver el espejo desde el lado derecho, o sea, la cámara situada en el lado izquierdo del plano en vez del derecho, en el derecho.
Ahora que lo dices,
sale.
Es cierto, sí.
O sea, es un...
Sí, sí, no me había dado cuenta.
No sé qué, o sea, no le busco un significado, pero es todo el rato el mismo. Pero seguro que lo tiene. Está ahí...
Pues muy interesante eso, sí. Y una cosa que me parece también bastante brillante, bueno, brillante, desde luego arriesgada, porque en estas películas en las que hay un asesino, generalmente se construyen en base a, al final de la película se desvela o ni se desvela. Y aquí en el minuto 15 te sacan la cara del tío.
Sí.
Eso también es diferente.
Sí, porque efectivamente la película no va de quién es el asesino. Eso es... Se podría decir que incluso es irrelevante. La película va de cómo se comporta la sociedad en esa situación, no de quién es el asesino.
Incluso hay un intento de acercamiento al asesino.
Yo lo veo.
Ahí es donde tú y yo, o sea, evidentemente lo hay, por medio de la figura del abogado defensor, obvio.
No me refiero a eso. Me refiero a que el director se toma su tiempo en mostrarte momentos del asesino de cómo está luchando contra sus propios instintos, porque él mismo lo comenta, él no quiere matar, pero el único momento en el que puede apagar esas voces es a través de matar, es decir, es alguien que está enfermo, que busca su propia supervivencia y la única forma, por muy enfermizo que sea, es matando, además a gente muy inocente. Entonces, hay varios momentos en la película que
nos metemos con el juicio y hablamos de esto.
Vale, acabo esto y vamos para el juicio directamente. Yo quiero añadir... Y si queréis añadir cositas...
Sí, y una cosita antes del juicio. ¿Sí? No, pero termina tú primero si quieres.
Ah, no, pues que básicamente lo que os digo es que hay varios momentos en la película en los que estamos desde el punto de vista del asesino, que la trama no está girando, simplemente, y no están metidas ahí para generar una tensión dramática. Si acaso, la parte en la que le persiguen y se queda en un almacén todavía. Aunque también ahí aprovecha para meter más crítica y demás. Pero hay como un intento de intentar comprender, no justificar nunca eso, pero sí comprender de cara a lo que vas a construir al final de la película, que esa persona también está sufriendo, que no es un asesino despiadado, no es alguien que lo hace por placer, sino que está enfermo. Y creo que eso a mucha gente seguramente no le guste, porque luego esto entronca directamente con el final de la película. Me parece brillante, o sea, el final de la película, como todo en la película en general. Pero ese intento de mostrar su día a día cambia radicalmente el punto de vista, porque la película tiene un punto de vista siempre general, no hay un protagonista, si acaso sería el asesino, pero tampoco lo considero protagonista, el protagonista es la sociedad como tal, los individuos que la conforman, pero se salta esos puntos, entonces eso me parece muy atrevido y me parece algo muy bueno, porque moralmente ya está planteando el terreno para el final de la película, que es donde explota todo y donde yo por lo menos me quedo escuchando a todo el mundo como... Hostia.
Sí, o sea, lo que decías del asesino...
No me gustaría juzgar esto a mí. Sí.
O sea, que es, probablemente sea el primer asesino en la historia del cine que tenga esta dualidad en la personalidad que se parte por sí mismo. O sea, que es consciente de que mata, pero que no controla sus actos. Esta idea luego también se explota.
Bueno,
sí.
Hay ejemplos, ¿eh? Por ejemplo, Cesare de Caligari. Lo que pasa es que no es humano. Es como alguien controlado por...
No lo consideraría como tipo... tal, pero sí. Es más sonámbulo. O sea, es un...
Es un tipo... Claro, que está controlado por otra persona, de hecho.
Bueno, y al final da igual si es sonámbulo, da igual si es un loco. Al final lo que importa es la no disposición de la voluntad cuando tú haces...
Exacto, sí, pero, eso es.
Bueno, que quería... Eso a lo que iba es que...
Gracias por unir las aguas.
A lo que iba es que...
¡Me llama Moisés!
Ese lo separó.
¿Esa es la alarma para que te vas a ir a por una cerveza, Carlos?
No.
Pero,
esa ya ha sido, ya ha salido, tranquilo. Ya.
Me ha recordado a Moisés.
Sí, venga. Momentos.
Moisés las separaba, no las unía, pero bueno.
Da igual. Yo creo que se ha entendido, es como lo que ha hecho Fritz Lang conectando dos escenas sin decir nada, pues exactamente lo mismo. Pasa es que él lo hace a través de la imagen y nosotros a través del error, pero bueno.
Con la imagen de tío serio que me estaba quedando, tío.
Que no, pero está bien, sí, ¿sabes? Sí. Porque luego ya te ponen las gafas de pasta y de ahí ya no sales. A mí me tienen encasillado, tío. Pero bueno, coméntanos, Fran,
sí, bueno,
que nos vamos de juicio todos.
Que esta idea luego se explotó en otras películas de la psyche humana, como puede ser, bueno, de la psyche del asesino, como puede ser Psycho, El silencio de los corderos, que a ti tanto te gusta, o se ve, en la que se ve un asesino mucho más entre lo humano y el monstruo, o sea, que desarrolla mucho mejor al asesino que cientos de películas en las que tienen al asesino como un arma de matar impasible. Eso es lo que iba.
Exacto.
Ese es el resumen.
Sí, sí.
Y bueno.
Sí,
pues viene el momento juicio. Bueno, si quieres matizar eso, Carlos, antes de irnos a...
No, a ver, que yo lo que he comentado, que a mí lo que más me... A mí, entiendo que Alan lo que quiere poner sobre la mesa es el grado de responsabilidad criminal que puede tener una persona que no es consciente de los actos criminales que comete.
Exacto. Que es un melón, es un melón que, como he dicho antes, yo no me gustaría juzgar, ¿eh?
Yo no... Tú me dijiste... No sé si sigues... Imagino que seguirás manteniendo. Algo con lo que yo no estuve de acuerdo y te dije, pero ya lo hablaremos, hacemos un especial. Que era algo así como... Que hasta consigas... No, no empatizar es la palabra. Empatizar no. O sí, no sé. ¿Cómo lo definirías tú? Con el asesino. Que la película te hace... No quiero decir empatizar, porque es demasiado fuerte. Pero me dijiste algo así.
No, yo pienso... creo que me entendiste mal. Decía que sentía que Fritz Lang intentaba que empatizáramos un poco con el asesino. Y yo creo, y lo sigo manteniendo, creo que no que juzgue sus actos, o sea, que acepte sus actos, sino que entiendas que es una persona que está enferma y que no puede controlarlos. Y que a una persona así quizás hay que ayudarla, hay que internarla, hay que darle asesoramiento psicológico.
Efectivamente.
Pero dicen... no matarle. Eso es lo que yo creo
dicen...
que...
Cuando te dicen en el juicio, que es, claro, uno de la turba decía, sí, dice el asesino, no puedo evitarlo. Y dice uno de la turba, sí, sí, no puedo evitarlo, sí, la vieja historia.
Sí, es que ese es un momento casi de Berlanga. O sea, la película tiene momentos como de Berlanga, pero dramatizados bestial.
El asesino, en su confrontación directa con sus juzgadores, no me refiero al Estado, sino a los malhechores, a los ladrones, se trata de poner, a mi parecer, en una situación moral superior a ellos. Porque les dice, ¿quiénes sois vosotros?
Exacto,
criminales, sí. Estáis orgullosos de serlo, robáis, hacéis trampas con cartas. Y dice, a todo eso vosotros podéis renunciar si fuerais menos perezosos o si buscáis un trabajo. Pero yo no puedo renunciar a lo que soy. Yo no soy un ladrón que puede dejar de robar. Yo no soy un tramposo que puede dejar de hacer trampas. No, yo soy... Una palabra que no lo dicen en toda la película, creo, no sé si el abogado defensor... Bueno, el abogado defensor creo que dice que está enfermo. Un loco, un psicópata, que tiene una disfunción mental que lo obliga a hacer eso. Sin embargo, a mí me parece que al asesino, en su evidente discurso de defensa, se le olvida una cosa. Y es que se puede discutir efectivamente, y es un debate jurídico que en España... tenemos, los juristas tenemos que espabilarnos mucho porque no estamos prestando mucha atención, abordar el tema de la responsabilidad en los psicópatas, que efectivamente está regulado, no quiero hacer esto un podcast de derecho ni mucho menos, pero que está regulado el artículo 20 del Código Penal, pero que a efectos prácticos no se da la eximente completa de la responsabilidad criminal en caso de psicópatas. Creo que hay dos sentencias en toda la historia de España de que desde los años 1930 hasta hoy que se dé así. Pero se le olvida una cosa. Él no es un psicópata que no sabe lo que ha hecho. Él es consciente de lo que ha hecho. No es un tío que mata, se despierta por la mañana y no sabe que ha matado. Él sabe que ha matado. Lo que pasa es que ha matado involuntariamente, sin conciencia. Pero él siempre tiene la responsabilidad de, en tu momento de lucidez, ve a la policía y entrégate para evitar...
Pero creo que hay una escena que en la que dice que no se acuerda de que ha matado, ¿eh? Una vez que...
Exacto, es lo que iba a decir. Que él no... Es consciente cuando lo hace, pero después no se acuerda y se entera por lo que dicen los demás. Es lo que dice, ¿eh?
Bueno, pues cuando se entera por los demás, es consciente de eso.
A mí hay una cosa que a mí no me encaja.
Ella sí que tiene la responsabilidad de poder entregarse.
Hay una cosa que a mí no me encaja
esto,
a nivel
perdona,
de construcción
todo esto,
del personaje.
Todo esto lo digo... desbaratando el discurso de defensa de... ¡Ay, pobrecito, no soy consciente de hacerlo! Vale, perfecto, pero si eres consciente de que lo hiciste y eres consciente de que lo volverás a hacer, seguramente.
Sí.
Y no has puesto ningún medio para evitarlo.
A mí hay una cosa que no me encaja con la construcción del personaje, y es que este discurso de que él mismo dice de yo no me acuerdo después y demás... Entonces, ¿por qué escribe una nota al principio de la película casi fardando de que ha matado y volverá a hacerlo y tal?
Está orgulloso de eso. ¿Por qué? ¿No cabe la posibilidad
de que... A ver, puede ser dos cosas.
Mintiendo?
Yo creo que pueden ser dos cosas. Uno, que el personaje está orgulloso y entonces está mintiendo, como tú dices, está intentando ser la víctima. O dos, que Fritz Lang utilice ese recurso para darle al principio de la película un poquito de chispa. aunque sea un poco tramposo y pierda coherencia.
O tres.
Fritz Lang y Thea Von Harbaugh, que es la que escribe el guión.
O tres.
No lo sé, pero es que no encaja. Porque puede para ser. Mí tiene más fuerza la parte final de la película, tiene más fuerza el discurso que ese momento, pero son cosas que a mí me parecen antagónicas, porque no sé hasta qué punto, ¿sabes? Lo puedes entender como dice Carlos, está mintiendo, ¿sabes? Está intentando
no,
ser...
No, perdona, yo no digo que lo entienda así, digo que puede ser entendido así. Yo, de hecho, quiero creer que no está mintiendo y que realmente el personaje...
Yo tampoco, pero ese momento, como digo, no encaja.
Para mí es lo más, no lo más interesante de la película, pero es de lo más interesante. ¿Cómo encaja? Pues como tú dices, seguramente.
También...
Quizás un error.
O no.
12...
O sea, a ver, pido la palabra.
Sí, sí.
Decir que Lang no es Dios, puede cometer errores y puede ser un error.
Que igual, yo creo que no es un error. Yo principalmente, que ya lo he mencionado anteriormente, yo creo que hay una subdivisión entre... una división entre el asesino y el monstruo. Al revés. Entre la mano y el monstruo. Y en el momento en el que escribe la carta el asesino, no me acuerdo si...
Sigue siendo el monstruo.
Sí, no me acuerdo si suena el leitmotiv ahora mismo, pero...
Sí, está firmando, está silbando, perdón, cuando suena.
Pues ya está.
Sí, ahí tiene sentido lo que dice. Ya, lo que pasa es que ahí está por encima la construcción cinematográfica que quieres hacer, de decir, te estoy diciendo que es el monstruo por el silbido, pero a nivel de coherencia, ¿cómo decir? De simplemente del argumento, a mí me choca, porque si está defendiendo que solo es consciente cuando lo hace, solo es consciente cuando lo hace, y en ese momento no lo es.
También entiendo yo que el personaje en esa situación no está en la situación emocional como para explicar con todo lujo de detalles. Quizás ni siquiera él es consciente de todo.
Hombre, sí, ya, la verdad es que...
Entonces, quizás... Sí, bueno, mira, lo que dice Frank yo lo compro. La verdad es que me parece lo más... Cuando mata, no es consciente, y cuando escribe la carta también está, por así decirlo, como poseído por ese monstruo. Y después lo que comentaba de que intenta aparentar una superioridad moral con respecto al resto porque él no lo hace a voluntad y el resto sí. El abogado, también hay un momento cómico que dice... Honorable presidente, que por cierto, está buscado por la policía por 3 homicidios. Dice el presidente, ese no es el tema. En plan, o sea, a un asesino le están juzgando asesinos entre otros.
Sí, exacto.
Que evidentemente dicen, claro, pero uno es peor que otro porque uno mata niños y el otro no. Bueno, no sabemos las barbaridades que ha hecho la otra persona. Conscientemente de ello.
Pero es algo, claro, es...
Sí, a mí es que eso me planteas un debate que he tenido muchas veces en momentos del día a día, ¿no? ¿Hasta qué punto una persona con mayor capacidad, en el ámbito que sea, tiene más responsabilidad que alguien que tiene menos capacidad? Y no estoy hablando de cuestiones puramente de como este, ¿no? Que son casos muy extremos, ¿sabes? Es decir, la conciencia de una persona, ¿hasta qué punto le hace más responsable de sus actos que a otra persona, aunque el acto sea el mismo? No sé si me he explicado.
Para mí es obvio que es más responsable el que más consciente es. Vente.
Yo no lo tengo tan claro. O sea, si el acto es el mismo...
Sí, sí.
Pero bueno.
Para mí sí. Para mí sí. Pero bueno, y por comentar otra cosa también de esta situación, a mí también me parece muy curioso. El Estado no... O sea, los tribunales no dicen qué pena es. Yo entiendo que es la pena de muerte, por la reacción de la madre llorando, diciendo, esto no nos devolverá a nuestros hijos. Cuando tú dices eso... Se entiende que hemos aplicado lo máximo y ni esto nos va a devolver a nuestros hijos.
Exacto.
Entiendo que es que lo han matado.
Pero final, yo creo que
la yo creo que
pena
no, ¿eh?
Que le quería imponer el...
De hecho,
yo creo que
hay una anécdota sobre
claro.
eso. Que,
dale, pues dale.
Que Goebbels habló sobre M. Bueno, a ver. Hitler vio Metrópolis. Le encantó. Quería ficharlo para que hiciera la película nazi, por excelencia. Entonces entrevistó con Goebbels y fue aquí donde le dijo que si podía cambiar el final para añadirle una linchada del pueblo. A lo que,
claro.
A lo que Lang le dijo que quiso dejar a propósito el final abierto. O sea.
Pero, ten en cuenta. Vale, el final abierto, ok. Efectivamente, no sabemos lo que pasa y quizás yo me precipito al asegurar que lo matan.
Yo...
Pero ten en cuenta que independientemente de si lo matan, también los tribunales, no es lo mismo una sentencia dictada por los tribunales de un Estado que por el
claramente.
Pueblo. Que creo que es el debate que realmente metelan.
A mí me parece
en ese
perfecto.
Momento, en el 33, en el 31, perdón, la pena de muerte estaba vigente en Alemania.
A mí es que me parece que lo que hace es lo perfecto, porque si la película te está hablando de... Él está intentando que el espectador se ponga en una posición de reflexión, si al final de la película te dice toda esta reflexión desemboca en que yo soy, porque yo estoy escribiendo la historia, el que va a dictaminar esa sentencia y voy a juzgarle, yo voy a elegir un camino u otro, uno u otro. Entonces, creo que iría contracorriente y contranatura del espíritu de la película, que busca la reflexión del individuo por encima de todo y sobre todo que no repitamos lo que estamos viendo en la pantalla. Entonces, claro, me parece que es lo mejor que puedo hacer. Yo, si me preguntas como espectador, entiendo lo mismo que tú, que quizá le van a matar por ese contexto de aplicar lo peor o qué es lo peor que se te ocurre, ¿no? A lo mejor simplemente le meten en un psiquiátrico y la madre dice, esto no nos devuelve, es exactamente lo mismo. Yo creo que es irrelevante, es un poco la experiencia que tenemos nosotros y podemos debatir, pero creo que hace lo mejor que podría hacer. Y por eso es que me parece que todas las decisiones que toma son brillantes. Esta que he dicho antes, que no acabo de entender... incluso os puedo comprar lo que habéis dicho porque está bien, bien argumentado lo del silbido y aparte pues que puede tener más momentos aparte de los que él dice, tampoco a ver, si es un personaje que es tan inestable, tampoco tenemos que creernos a pie en puntillas todo lo que dice. Eso también es un error por mi parte.
Claro, pero yo entiendo que hay que comprarlo en pro de la no coherencia de la película, porque la película puede ser perfectamente coherente si el asesino es un mentiroso, sino en pro de la reflexión que hace el director.
Exacto.
O sea, además, la comentaba antes David, o sea, somos meros espectadores, la cámara se sitúa totalmente desde un punto de vista del espectador, nunca tiene, o sea, los primerísimos planos y primeros planos son escasos, y yo creo que, como habéis relatado antes, consiste en que nosotros juzguemos, seamos los que juzguemos si esa persona merece o no el linchamiento, o sea, la sentencia. Mira, dime.
Un detalle cinematográfico que David comentó antes, que la cámara casi siempre se sitúa por encima o por abajo, pero muy pocas veces en el medio. Un detalle. En el único plano que hay de la película que se enfoca al Tribunal de Justicia, en el único, la cámara está en el medio.
También hay en el...
Lo que se dice a la altura de los ojos.
También sí, sucede eso en una escena que habéis nombrado antes, que es en la del periódico, cuando anuncian el asesinato y se va alejando la cámara. O sea, yo creo que la altura media la utiliza cuando no hay...
La rectitud, ¿no? O sea, yo con el tribunal entiendo que es... Chicos, independientemente de que la pena sea de muerte o no, esto tiene que ir por el cauce correspondiente, que son los tribunales. Cuando al final la pena, según mi interpretación, va a ser la misma, que es la muerte. Pero no es lo mismo quien te condena a muerte, aunque te vaya a condenar a muerte.
Yo tengo...
No sé si me explico.
Sí, pero yo creo que la situación de la cámara depende de otra cosa. O sea, según tu punto de vista, depende más de... tanto de... ¿Cómo explicarlo? A ver... de la seguridad, o sea... De la seguridad... que tiene cada personaje. Por ejemplo, los niños casi siempre se ven desde un ángulo mucho más picado, mientras que las madres suelen ser en un plano contrapicado. Creo que sí, vale, sí. Mientras que la población de a pie sí que suele grabar siempre desde un ángulo de los ojos, como puede ser en la escena que he dicho, o cuando los transeúntes van andando normalmente por la calle. O sea, yo creo que es algo más... como fuerza, la fuerza que tiene cada uno frente a los asesinatos. O sea, la seguridad.
Ah, pues puede ser.
No sé si sabes por dónde voy.
Sí, sí.
Sí, perfectamente. Yo me quedo con mi interpretación, pero me gusta mucho.
Yo lo que pienso es que en 15 minutos de película se funde a 12 hombres sin piedad entera. A nivel de conflictos.
12 hombres sin piedad es una gran película.
Pero
es una gran película, muy buena película.
Pero es otro.
Pero
lo que te quiero decir, lo que quiero
es
decirte...
otro tema, pero que esta película también aborda un poco ese tema, porque
a eso me refiero, lo decía un poco de coña, pero también como recomendación para el que le guste 12 hombres sin piedad, creo que esta película le puede gustar, aunque si no la ha visto ya se está comiendo spoilers, entonces es difícil, pero me parece que aborda cuestiones morales que tiene esa película, que está muy centrado en lo moral durante, no sé si es hora y media, dos horas, todo en una sala, aquí está como, explota por todos lados, se escapa, es como un espagueti que se sale entre los dedos, y un mare magnum Me parece de los mejores retratos sociales que hay. Es que para mí esto, este cine deberían ponerlo en los institutos.
12 hombres.
Si es que pasa a día de hoy.
12 hombres sin piedad, yo creo que juega más con el diálogo frente a esta, que juega más con un lenguaje cinematográfico.
Mucho más. Para mí esto es mucho más cinematográfico en todos los sentidos. Sí, pero vamos, que tampoco es cuestión de compararlo. Decía un poco como por tirar la excusa de que a quien le guste 12 hombres sin piedad, creo que le puede disfrutar esta película.
Estoy 100% seguro. De hecho, yo creo que a quien le guste 12 hombres sin piedad. Salvo que sea fanático del derecho,
¿sí?
Es verdad que 12 hombres sin piedad es más una película más jurista, salvo que sea muy fanático de eso, M, en teoría, en mi opinión, le debería de gustar más.
Es que M, la única barrera que tiene, creo yo, es que es de 1931 y eso puede echar a la gente atrás.
Pero ya está.
Sí, sí, pero es que no se nota, es que no lo parece.
Es que es fantástica. Yo dije, yo no estoy nada acostumbrado a ver cine antiguo. De hecho, la película más antigua que he visto ha sido este fin de semana, que es Nosferatu. Y yo me puse esta, que puede ser la tercera o cuarta película de más años que haya visto en mi vida, y ya te digo, vamos, estoy aquí hablando de lo que me ha flipado.
Sí, o sea.
Claro, es que al final hay películas que, digamos, aguantan peor el tiempo, no porque sean peores, sino porque están muy circunscritas a cómo se hacía cine en este caso. Y pasa con la música, que escuchas algo y dices, esto es muy de los 80, porque es muy del estilo de producción de aquella época. Pues con el cine pasa igual. Y hay ciertas películas que cuando se habla de cine, yo qué sé, cine anterior a los años 40 o 50 incluso, yo creo que hay ciertas películas que es mejor entrar por ellas. Y yo creo que es mejor entrar a Fritz Lang por M que por los Nibelungos,
sí,
aunque los Nibelungos mole mucho. Pero es ese ejemplo, ¿no? Y con Nosferatu, pues yo creo que para entrar a Murnau es mejor entrar por Amanecer que por Nosferatu. Creo que es más fluida y creo que puede chocar menos al espectador actual. Pero bueno, yo qué sé, al final...
Metrópolis también...
La cuestión es que es una peli que me parece que ha envejecido increíblemente bien.
Y que se podría hablar, llevamos 1 hora y 25 minutos, pero podríamos hablar 4 horas, porque hay un montón de cosas ya para mí menos relevantes que no hemos hablado, como yo que sé, la relación de la policía con el tío que pillan y el que les dice dónde están.
Sí,
y dónde están para ir a buscar.
El que se queda en el hoyo.
¿Nos parece?
Por cierto,
una cosa, sí.
Tremendo plano.
Dale, dale.
Cuando se ve, cuando llega la policía a la oficina esta, no sé si son oficinas o lo que sea, y los ladrones se han ido ya y dejan a su compadre allí en el agujero y se asoma por el agujero y se le ve.
Sí, pero.
En cenital, me parece tremendísimo.
Pero se lo olvida, no me acuerdo si se lo olvidan o dicen tú, es que la policía está aquí.
Yo creo que pasan directamente. Sí, sí. Salen corriendo y.
Tampoco de otra cosa así, menos importante, pero que también se podría haber hablado. El tema de los registros de la policía en los bajos fondos del bar y tal. Que a mí también me recuerda un poco a lo de ahora. En plan, tú estás en un bar a partir de X hora y te viene la policía, te desaloja y. Evidentemente por motivos distintos.
Es que es eso, pero... es el control de la población a través del miedo, luego lo que he dicho antes, ¿no? Luego la desconfiar y al final nos volvemos tontos todos. Pero
espectacular.
Sí, sí, sí. Sin ninguna duda. Y aparte, a mí me pasa a veces, hay ciertas películas, yo qué sé, con el cine japonés es muy evidente, ¿no? Que el choque cultural es muy grande, porque en general a mí es una de las cosas por las que me suele costar más. Y cuando ves películas europeas, por el cine italiano pues no me pasa, porque creo que es un carácter más similar al español, pero a veces con el cine alemán o cine de países como Suecia y tal, sí que notas un distanciamiento a lo mejor en cómo actúan y demás. En cambio en M, yo me imagino, todos los personajes me los podría imaginar en España perfectamente, no sé si os pasa, que los notáis como muy cercanos a una realidad que vosotros conocéis, cuando es una realidad histórica que, joder, no puede estar más alejada, o sea, un país derrotado de guerra en los años 30... a que ver con lo que tenemos en España.
Sí,
y eso también creo que puede ayudar a los que nos escuchan, que tienen una visión de la vida más mediterránea o latina, que creo que también les puede acercar bastante. Porque hay directores tipo Bergman que a mí me fascinan y hay gente que dice, es que no entiendo a los personajes, no entiendo por qué actúan así, por qué son tan fríos, tal. Y aquí no ves eso para nada.
Completamente. Otro tema que yo no os puedo hablar más, pero que también me parece muy importante, que lo hemos tocado un poco por encima, pero no lo hemos dicho por su nombre, que es la presunción de inocencia, que comentamos del señor que está con la niña, pero es que del asesino, la prueba que tenemos es la palabra de un ciego.
Eso también es muy interesante.
Esa es la prueba. Y después que el propio asesino se confirma a sí mismo como asesino, o al menos como culpable de algo, cuando empieza a escapar. Porque claro, si no escapa y dice, oiga, usted está loco, déjeme en paz, quizás se salva. Pero claro, si ve a un tío persiguiéndole y tal, y sale escapando, pues ella sí que te confirmas como sospechoso. Pero la presunción de inocencia es un tema que está tocando también la película, me parece a mí, y que, oh, es que eso es a día de hoy el pan de cada día. Anda que no hay, incluso, no por hablar de política ni de sociedad en general, en la industria del cine anda que no hay cancelados.
En Twitter hay juicios todos los días como el que vemos en M.
Claro, no sé, al George Whedon ahora lo han matado, ¿por qué? Pues no se sabe muy bien.
Yo creo que el personaje principalmente huye por cómo es, o sea, está totalmente todo el rato nervioso, atento a todo lo que pasa a su alrededor. Yo veo una actitud...
Huye por cómo es y porque sabe lo que ha hecho.
Claro, claro, es consciente, pero esa personalidad es la que le hace más humano y la que le hace tener que huir, o sea... Un asesino no generalmente en el cine se suele interpretar como alguien serio, duro, como el de... Bueno, ese, iba a decir el de No es país para viejos, pero ese es muy raro. No me sale...
Madre Bardem, increíble.
Mira, eso me parece un ejemplo perfecto de cómo tratar un asesino de una forma totalmente diferente y que a mí personalmente me interesa mucho menos. Más como desde el espectáculo en vez de la reflexión.
Sí, ya.
Pero bueno, esto es muy personal.
No, pero...
Sí, sí, pero eso ya depende de lo que la película busca, espectacularidad o reflexión.
Yo es que mira, ya que estamos hablando y me callo ya con este tema, ya que estamos hablando de cuestiones puramente sociales, morales, casi filosóficas, yo cada vez siento más animadversión hacia este tipo de películas que utilizan la violencia con el fin del entretenimiento o el espectáculo. Es decir, me parece que películas que son muy violentas pero utilizan esa violencia para fines muy superiores... Por ejemplo, El Cazador, que la tenemos muy, muy fresca a todos, me pueden llegar, pero películas, me siento cada vez más alejado de este tipo de directores, ¿sabes? Que a lo mejor matan a alguien e intentan hacer una coña con eso, ¿sabes? Como por ejemplo en León.
Es entretenimiento.
Sí, eso está...
sí, 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 pero yo como espectador, y es muy subjetivo, me siento cada vez más alejado de eso, porque...
Puede pasar lo mismo con escenas sexuales.
Eso está muy a la orden del día.
Usar el sexo con fines... reflexivos y se puede usar el sexo como único entretenimiento.
Ya, pero es que a mí el sexo me parece bastante más inofensivo que la muerte.
Vaya, qué cosas, ¿eh?
No sé. Quiere decir que son
sí, sí, no, sí, te entiendo, entiendo lo que dices, Carlos.
El quien sea para Joder. Intentar vender el gusto al...
Pero la violencia actualmente está muy a la boga del día. O sea, principalmente también en la industria del videojuego se está desarrollando mucho este tema. Pues eso, está enfocada en el entretenimiento y yo no lo veo del todo mal. Si tiene este objetivo, vamos. Ya.
Y también uno tiene que ser consciente de qué va a haber.
Claro.
Claro, no, vamos a ver. Yo no estoy pidiendo la censura, estoy totalmente en contra de todo tipo de censura películas. Lo que te quiero decir es que yo como espectador pues me siento más alejado. Yo cuando iba a clase, gente, claro, que aspirábamos a hacer cine de una forma u otra, tenía un profesor que nos dijo, si vais a hacer alguna película, si vais a crear algo, tenéis una responsabilidad moral de lo que vais a hacer. Y yo, claro, cuando escuché eso dije, meh. ¿Sabes? Dices, güey, ¿qué responsabilidad voy a tener yo? Y con el paso del tiempo estoy entendiendo a este hombre hasta el punto de decir, yo no quiero ser responsable. Y me pongo a pensar en mis películas favoritas y mis directores favoritos y realmente no encuentro eso. ¿Sabes? Encuentro siempre... Puede haber violencia, puede haber situaciones extremas, pero nunca para el espectáculo, sino para la reflexión y para el comprender, ¿sabes? Sí. Para cuestiones que son positivas. Para mí en ese sentido está siempre justificado. Que no esté justificado o no para mí no implica que la película pueda ser increíble. O sea, yo ahí no me meto ni... Simplemente que yo como espectador, pues, no me apetece verla. Y por ejemplo, por citar cómo hemos empezado Terminator 2, un ejemplo de ese tipo. Para mí no...
Todo lo que sea llevar a la reflexión... Parece estupendo. Que la gente piense. Hay que pensar, chaval.
Lo que quiero que la gente piense.
Pensamos muy poquito.
Yo para mí... Eso
es cierto.
La mezcla es lo mejor. O sea, esta película te da para ambas cosas. Te da entretenimiento y te da para pensar. La mezcla perfecta.
Sí, es que por eso yo creo que la vi me encantó. Porque parece súper interesante por todo lo que hemos hablado. Y cero turra, ¿sabes? Así que bueno, chicos, ¿algo más que comentar de M, el vampiro de Dusseldorf?
Pues mira, yo ahora mismo estoy muy satisfecho. Seguramente dentro de 20 minutos diré, coño, no hemos dicho esto, esto y esto, pero yo creo que está bien, hora y media, hemos hablado un poquito de todo. Y para quien quiera hablar más de esta película, pues mira, está el grupo de Cineforum, que les gustó mucho, está el grupo de Cinefilos Frustrados de Telegram, en el que estamos ya más de 300 personas. O sea que si alguien quiere seguir hablando de esto, que se meta y nos mandamos unos audios.
Efectivamente, nos tenéis ahí, Cineforum, Cinefilos Frustrados, Twitter... Y yo qué sé, y poco más.
Pues muy bien.
Pues nada, chicos. Listo, ¿no?
Sí, perfecto. Sí, sí, perfecto. Nos vemos en el siguiente capítulo. Y nada, haremos especiales de alguna película suelta de vez en cuando. El siguiente Battle Royale, que ya lo estamos empezando a preparar. Tiene buena mandanguita. Carlos ha metido muy buenas películas, es decir.
Hombre, solo cambiar.
Y de hecho, cualquier especial de esas películas me encantaría hacerlo. O sea, va a haber muy buenas
Carlos
películas.
Carlos de nombre, solo cambiar de apellido.
Exacto.
Tremendo.
Así que nada, chicos, nos despedimos ya hasta el siguiente programa y a disfrutar y a ver mucho cine.